Este programa es gentileza del Ayuntamiento de Barcelona y del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. Un lunes redondo con Patricia Martínez en Sintonía Social Radio.
Por eso ahora.
Buenos días, amigos. Bienvenidos una vez más a Un Lunes Redondo, donde, como siempre, nos hemos reunido todos aquí para analizar todo el fútbol de este fin de semana. Como ya habrán notado, yo no soy Sergio Vázquez, soy Patri Martínez y hoy es mi estreno como presentadora de este magnífico programa. Esperemos no bajar el listón y empezamos 10 de la mañana, 9 en Canarias, con Un Lunes Redondo. Tengo por aquí a Julián Bruscantini, Sergio Vázquez, Marcel Bertrán, Francesc Ripoll y Dani Parada, todos ellos conmigo incluida, listos para empezar gracias a Guillermo Torres. El Real Madrid sigue siendo líder de la Liga Santander. Los de Zidane acabaron imponiéndose ante el Sporting con un ajustado 2-1 que a punto estuvo de acabar en empate, de nuevo con la figura de Cristiano Ronaldo como protagonista. El que también sufrió fue el Barça, que con un juego estéril y con una gran Real Sociedad no consiguió más que un empate en Anoeta y se descuelga de la pelea por el liderato. Por otra parte, mucho más contento el Atlético, que se reencuentra con la victoria en Liga y golea a los Osasuna por 0-3 en un partido muy completo de los del Cholo. En el resto de la Liga Santander sigue la apretada lucha por la Champions, vuelve a ganar el Sevilla, que se mantiene tercero empatado ya a puntos al Barça. El Villarreal vuelve a caer y baja al sexto puesto, con la Real quinta a expensas de lo que haga hoy el Athletic Club. Repasaremos esto y mucho más en el bloque de la Liga Española.
Así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir.
En el fútbol internacional empezaremos hablando de ese Chelsea 2, Tottenham 1, además, como siempre, toda la jornada de la Premier con los de Conte como líderes, también el Calcio, la Bundesliga con el liderato del Leipzig y la Liga Francesa. Todo esto desde Barcelona, en la Asociación Discapacidad Visual de Cataluña, en los estudios de Sintonía Social Radio. Ahora sí, redes sociales y empieza Un Lunes Redondo.
En Twitter, @unlunesredondo, facebook.com/unlunesredondo, correo electrónico unlunesredondo@gmail.com y nuestros podcasts en ivox.com/unlunesredondo.
Para comentar el primer bloque de los grandes de la Liga Española, recuperamos a Marcel Bertrán, que vuelve a estar en los micrófonos. ¿Cómo vienes hoy, Marcel?
Pues muy bien, muy despierto, muy vivo, muy ilusionado por volver hasta aquí con todos vosotros. Y además encantadísimo con esta nueva directora, jefa, mariscal del programa. Yo ya llevaba bastante tiempo reivindicando que Sergio y Julián se estaban acomodando en exceso. Y eso sin duda es un golpe encima de la mesa por parte de la dirección del programa que haya habido este cambio. Muy contento de estar aquí contigo, Patri, y con todos los compañeros.
Muy bien, tus deseos son órdenes, Marcel. Por aquí Julián Bruscantini también, con ganas de hablar, espero.
¿Ha venido Julián?
Sí, de hecho hoy no está Felipe, me he cargado a Felipe, ya me cargué a Sergio de la presentación, Patri, voy a por vos ahora, así que... No, primero desearte toda la suerte del mundo en este arranque.
Gracias.
Y sí, con ganas de hablar y con un fin de semana, sobre todo en España, bastante entretenido.
Tenemos por aquí también... Con el estreno como comentarista de nuestro expresentador ya, Sergio Vázquez, ¿cómo te ves en tu nuevo rol?
Expresentador, me encanta cómo suena eso. Marcel, te recuerdo que sigues siendo el editor del programa, o sea que si yo no quiero que el lunes que viene no vengas, no vas a venir. Y la semana pasada se me olvidó darle las gracias a Julián Bruscantini por la oportunidad que me dio de presentar el programa y de paso aprovecho para decir, Julián, que me cambio de rol, así que voy a por ti en todos estos debates.
¿Podrías darme las gracias por dejarte participar como tertuliano ahora también?
No, ahora ya no. Y Patri, vamos, encantado de que lo presentes tú y ya está, ya me has superado, o sea, ya lo has hecho. Así que ahora, mucha suerte y vamos a darle.
Muchas gracias. Todos listos, pues, empezamos ahora sí ya con el líder de la Liga, el Real Madrid.
James en apertura en banda izquierda, aquí aparece el multiuso, aparece Nacho con una pelota de Nacho,
segundo palo, Nacho, la mete Nacho, segundo palo, dentro viene Cristiano, ¡gol!
del líder. Gol. A seis puntos. Gol. Diría un aficionado del Madrid si estuviera, por ejemplo, en esta tertulia.
Respeta a la presentadora, Julián.
Perdón.
Gol de Cristiano Ronaldo y victoria, pero sufrida del líder, que pese a ello consigue asegurarse el liderato, pase lo que pase en el Clásico la jornada que viene. Un Madrid, Julián, que te veo con ganas de hablar, que presentó un once con muchas rotaciones.
Bueno, lo que sí estamos viendo es que semana a semana se confirma que los jugadores del Madrid, la plantilla en general del Madrid, está a la altura de las circunstancias, aunque no neguemos que es un partido que el Madrid gana quizás por la diferencia que hay en las áreas, entre que defina Cristiano o la meta dentro Lucas Vázquez, por ejemplo, y que la sirva, no sé, bueno, Moy Gómez, que hizo un buen partido, y la defina o que chute Chop el penal como lo chuto. Yo creo que la diferencia ha radicado más que nada en el detalle y en las diferencias individuales. No fue un buen partido del Madrid, pero estos son los típicos partidos del Madrid que estos últimos años, como hemos comentado varias veces, venía perdiendo con Rafa Benítez, con Ancelotti, incluso con Mourinho en temporadas pasadas, donde peleaba la Liga mano a mano con el Barça. Y este año da la sensación que los saca adelante, haga lo que haga. Y sí, como decís vos, el tema de las rotaciones al Madrid está yendo de maravilla. Incluso uno podría decir que las lesiones favorecen a Zidane porque le permite hacer encaje de jugadores que quizás no tendrías tantos minutos teniendo a todo el mundo completo. Así que en el Bernabéu todos son flos y violas, que diría algún poeta catalán.
Muy bien. Con Bale lesionado, Zidane decide dejar fuera a nombres como Marcelo, Carvajal e Isco, Sergio.
Sí, sobre todo sorprende esto, que las rotativas...
Uy, el tertuliano Sergio Vázquez.
Sí,
Sergio,
tranquilo, tranquilo.
Pare las rotativas, ¿qué opinas, Sergio Vázquez?
Tranquilo.
Vaya show.
Digo hay una expectativa, Sergio, es inevitable.
Pues va a reventar la expectativa. Digo que hasta ahora sorprendía que el Real Madrid rindiera bien con todas estas rotaciones, pero veíamos que el Madrid se había habituado incluso a un nuevo sistema, pero yo tenía dudas sobre todo sin Bale, que para mí era el jugador que había estado más en forma en este inicio del Real Madrid. Obligaba a la baja de Bale a volver a Cristiano a la izquierda y no poder ocupar posiciones más centradas como lo había hecho hasta ahora, pero se sobrepuso el Madrid, lo hizo de maravilla, a excepción quizás de maravilla, quiero decir. Se sobrepuso en el sentido de que no echó quizás tanto de menos a Bale, sino que fue un mal Madrid como conjunto. Y en decías tú que sin Isco entró James y ya hace tiempo, pero vamos, se confirma el expediente James porque le da la oportunidad a Zidane y no respondió ni un poco.
Y el que volvió a ser decisivo también fue Cristiano Ronaldo, marcando los dos goles. Y el que no lo fue Benzema. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Marcel, todavía de bastante gris.
Pues sí, la verdad es que sí, de Benzema leí hace justo una semana antes a Manuel Javois que le describía como el mejor 9,5 del planeta. Y me encantó esa manera de describirlo, pero claro, solo hace justicia este calificativo para Benzema cuando el francés está como esperamos que esté. No es el caso, es verdad que no es el caso, pero sí que me da la sensación que el Madrid se ha reinstaurado otra vez eso de que ya hablamos en el primer curso de Zidane, de la felicidad, ¿no? Esa especie de paraguas moral, de entusiasmo y de optimismo que tapa muchos agujeros, como por ejemplo el que tiene que ver con el propio estilo o el juego armado y colectivo del conjunto, que para mí sigue dejando que desear. Pero cuando el ambiente, como digo, es optimista y es positivo, y ahí creo que tiene bastante que ver la figura de Zidane, por fin, un entrenador sembrando de buenas sensaciones una casa tan difícil como la del Madrid, pues todo funciona. Un Ronaldo que probablemente es menos desequilibrante que otros cursos se mantiene infalible de cara a puerta. Un Benzema que apenas no está, pues tampoco se le condena en exceso porque el equipo sigue ganando. Y sobre todo, digamos, subrayar ese punto que antes tocaba Julián de la segunda unidad, que le sigue funcionando muy bien al francés. Nacho por delante de Marcelo. Marcelo, un jugador que ha sido clave estas últimas temporadas para el conjunto blanco y apenas le echamos en falta. Kovacic, que ha hecho olvidar a Casemiro, lo cual me parece un milagro. Un milagro enorme.
Sabe latín, Marcel, ¿eh?
Sí, sí. No sé en qué está pensando realmente.
Miraculo, miraculae. No, pero de verdad digo que le ha funcionado también esa segunda unidad a Zidane. Y sigo pensando que tiene que haber algo. A veces hablamos del fútbol o tratamos de entender el fútbol desde un punto de vista demasiado racional, pero ahora hay ahí también un componente emotivo y algo menos controlable y menos analizable que también influye. Y ese entusiasmo le está upando al Madrid al frente de la clasificación. Me he enrollado bastante, sí. Patri, para ser la primera vez que me das paso en tu nuevo rol
sigue,
de presentadora.
Sigue enrollándose. Vale,
prometo
soltar la pelota,
sí,
un poquito.
Prometo
va.
Tocarla en corto.
Que lo diga, que lo diga Julián, eso.
Sí, bueno, pero bueno, está la diferencia entre redactores de revistas y estrellas mediáticas. Lo de Benzema es clarísimo. Que el momento que vive es raro, es un momento raro porque ni siquiera participa en la gestación de jugadas. Ya no hablemos de los goles, que por ejemplo entre semana había marcado, si no me equivoco, el 2-1, con ese idilio muy particular que tiene el francés con la Champions League. Pero no participa ya ni en la generación de juego, no lo vemos al Benzema ese participativo, que se pone de espaldas, que abre a los costados, que circula con los del medio del Madrid.
¿Y tú crees, Julián, te hago una pregunta, que sí, podría ser que eso también viniera influido por el hecho de que también estamos viendo un Ronaldo distinto al que conocíamos en temporadas anteriores, un Ronaldo que cae mucho más al centro, que es precisamente la zona de Benzema? De Benzema siempre decíamos que le era especialmente útil al Madrid porque combinaba muy bien, mezclaba muy bien con el portugués. Claro, ahora el portugués ha cambiado un poco su hoja de recursos. ¿Eso podría haber también lastrado a Benzema?
Sí, pero eso en partidos anteriores. En este partido vos lo destacabas justamente al principio de tu comentario, que Cristiano cayó más en la izquierda y Benzema tuvo la oportunidad de jugar más en el centro. De alguna manera, la no participación de Benzema, porque ya sabemos que tampoco los números goleadores de Benzema son extraordinarios, o sea, no es Luis Suárez con número de goles Benzema, pero sí que destacábamos mucho el tirarse atrás. Ahora, Sergio, antes hacías el comentario de Bale, yo creo que la presencia de Lucas Vázquez no tiene el gol que tiene Bale, pero en cuanto a juego, desgaste, trabajo, llegada, asistencias, uno contra uno, llegada a la última línea y meterla dentro del área para que lleguen sus compañeros, gana muchísimo el Madrid ahí, aunque evidentemente no tiene el gol que tiene Gales. Pero en líneas generales, lo decía Beltrán antes, la felicidad desborda todo y llegan con la posibilidad de meterle 9 al Barça en el Clásico de la semana que viene y empezar a pensar en el Mundialito de Clubes con una tranquilidad absoluta.
Bueno, como habéis dicho, no fue un gran partido del Madrid, pero sí fue efectivo, porque se adelantó muy rápido y ganó porque fue muy superior en la primera mitad, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo con que el Sporting en la segunda mitad fue el que mandó y, de no ser por el penalti fallado por Chop o Cop, o como se le quiera llamar, hubiera cambiado mucho el escenario.
Sí, lo dijo Lucas.
Se llamaría Chop.
Sí, totalmente. Lo dijo Lucas, que con el 2-0 el equipo se relajó, quizás porque vio el partido muy de cara, pero ya es un partido que le hemos visto al Madrid muchas veces, y en el Bernabéu, equipos, el Leganés perdió 3-0, pero no fue ni mucho menos muy inferior. O sea, Osasuna perdió 5-2 y más de lo mismo. Celta 2-1 y de hecho fue mejor. Pero seguimos hablando de este Madrid que le está costando, que no convence por el juego y demás. Por lo que es el Real Madrid, es un equipo ganador. Que sea, le vaya bien el partido o le vaya mal, gana. Decía José Sámano en la crónica que es un equipo ganador cuando fluye, como contra el Atlético, y cuando es un borrón, como el Lisboa, sin ir más lejos, que con uno menos le empata al Sporting y tiene hasta opciones de ganar, pero gana, y contra el Sporting probablemente no merezca ganar tampoco y acaba ganando. Es decir, ante todo el Madrid está ganando y ya son 31 los partidos de Zidane sin perder.
Bien, Vázquez, bien.
¿A cada intervención vamos a estar con la coña o cómo va esto?
Le veo muy polémico, Jolín.
No quiero entrar para no discutir.
Patri, por favor.
En cuanto al Sporting, acumula ya 10 jornadas sin ganar y sigue en puestos de descenso, pero puede que realizara una de las mejores actuaciones ofensivas de lo que va de temporada.
Sí, de hecho, si te pones a pensar, probablemente sea el mejor partido del Sporting de estos 10, porque se aprovechó un poco de la dejadez de funciones de los jugadores del Real Madrid y le plantó el partido tú a tú y tuvo muchas llegadas y mucha intervención entre líneas de Moy, muchos desmarques de Chop. Un buen partido, 6.5 de Douglas Pereira. No sé si están de acuerdo, muchachos.
El Messi
conmigo
del Sporting, diría yo.
Pero escucho, no podía ser tan horrible como lo que parecía en el Barcelona. O sea,
sí, pasa que ahora pasarán 10 días y se va a lesionar.
Sí, pero estamos de acuerdo, Marcel, vos no, también, no, que hizo mejor. Un buen partido, Douglas. Hizo un buen partido llegando por banda, centrando. No cometió ningún error grave por su carril. Me gustó bastante el partido del lateral. Pero el Sporting huele mal en Dinamarca y huele mal en Gijón.
El Sporting destacaría el cambio de sistema en este partido, en ese 5-4-1 que plantó en el Bernabéu. Buen sistema, aunque ya dijo Abelardo que no lo iba a prolongar en función del... Bueno, que sería en función del rival, aunque contra los grandes le puede ir bien. Julián, el Sporting dice que pinta mal y estoy bastante de acuerdo, pero son Es que empezó demasiado bien también, con ese 7 de 9, jugadores muy nuevos. Está todavía buscando esa línea de tres media punta. Víctor empezó bien, de golpe lo sentó. Ya lo consiguió el año pasado Abelardo, que de hecho también empezó bien con el Sporting, empatando contra el Real Madrid. Tuvo un bajón en los 2-3 cuartos de temporada y al final acabó salvando al equipo. Confiemos en el bueno del Pitu.
Pues sí. Nos vamos ya con el segundo clasificado, si no se os queda nada en el tintero.
Estamos bien, yo estoy saciado. Sigamos.
Pues pasamos al FC Barcelona.
Carlos Vela, Mascherano, Carlos Vela. Ter Stegen, el balón de William José, gol.
Yo que de profesión soy narrador, no se entiende nada que un narrador diga Carlos Vela, Ter Stegen, Carlos Vela. ¿Qué pasa? ¿No te pasa? ¿Están en el medio, en la izquierda? Pues nada.
Un respeto con Manolo Oliveros, por
vale,
favor.
Vale, perdón. Carlos Vela.
Por favor, un respeto con Manolo Oliveros.
Vale, perdón.
Gol de William José, que vuelve a amargarle el día a los culés en Anoeta. De nuevo un Barça que siguen sin convencer y que esta vez además tampoco vence, aunque Luis Enrique se dejó las rotaciones para otro momento y salió con el once de gala. Esto quizás hace pensar que el problema del Barça es más de estilo que de otra cosa, Sergio.
Pues sí, yo cuando todavía era presentador y no me mojaba tanto, no veía tan mal las rotaciones de Luis Enrique por el tramo de temporada en el que las hacía, porque me parecen totalmente lógicas. También veo que si se ha fichado a un fondo de armario considerable, se le tiene que dar cabida, que todos se sientan importantes. Yo siempre he criticado más a Luis Enrique la falta de recursos. Recuerdo aquel partido contra el Alavés en que dijo que ni tan siquiera se había planteado que el rival sería con una defensa de 5. A mí eso me dejó perplejo. Y en esta línea siguió con el partido con la Real Sociedad, en el que el Barça fue muy pobre, muy inferior. Se mereció no solo perder, sino salir goleado a la primera mitad. La primera ocasión de Luis Suárez llega en el 40 con un disparo lejano y la Real, bueno, tuvo muchas ocasiones. Fue un equipo muy superior, con balón, sin balón. Se llevaba todos los balones divididos. El Barça no dio 4 pases. Y eso dice muy poco del entrenador. Pero para mí queda muy mal parado Luis Enrique de esta derrota, como ya quedó de la de Manchester City. Y no es nuevo esto. El Barça no domina y es que no sabe dominar los partidos.
Es que ahí está el tema. Es que obviamente por la trascendencia del partido, porque era otra vez Anoeta, por los 6 puntos ya que le saca el Real Madrid, hoy sí que subimos el tono crítico. Pero no creo que este tropiezo pueda entenderse de una manera aislada. Todo lo contrario. Creo que al final lo que pasó ayer fue consecuencia de lo que ya venía insinuándose. Ya no solo digo en jornadas anteriores de este curso, sino incluso en algunas fases de la temporada anterior. El Barça está lejos de tener un estilo claro y eso al final te penaliza. Obviamente tienes las individualidades que te generan desequilibrios y resultados en 2 de cada 3 jornadas, pero no siempre funciona eso. Y creo que lo hemos dicho ya, mira que yo hacía tiempo que no venía aquí, pero ya lo habíamos comentado, que aunque los resultados le iban sonriendo al Barcelona, se echaban falta ese estilo más matizado detrás. No hay centro del campo. Eso, tratándose de otro equipo grande, pues podríamos discutir si es más necesario o no contar con los jugadores del centro. Hablando y analizando al Barcelona, Patri, Julián, Sergio, es que me parece una anomalía. ¿Cómo hablamos del Barcelona sin poder apenas valorar su centro del campo porque estuvo inexistente? Y luego otro matiz, que es que me da la sensación que hay jugadores que ya vienen de la era Guardiola, que tienen unos conceptos muy claros en la cabeza, Piqué, Busquets, Mascherano, el propio Messi, y hay otros en cambio, esa nueva arnada de futbolistas que han entrado posteriores, incluyo también en ese paquete a Neymar y Suárez, que no tienen tan bien empapados estos principios, básicamente porque Luis Enrique tal vez tampoco ha incidido mucho en ellos. Y de ahí que haya una rotura. A veces vemos a Busquets queriendo sacar el balón jugado desde atrás, pero faltándole apoyos. Vemos a Messi reculando la media punta para combinar con compañeros y le faltan apoyos. Está el equipo que no mezcla, que no cuaja bien.
Bueno, una vez que Marcel guarda el Stradivarius en la funda y deja de llorar un ratito por este tema, pero me gustaría decir que esto para los primeros 6 meses de Luis Enrique, 8 meses, lo compro. Ya 2 años y medio después ya no compro nada, porque el Barcelona en este trayecto ganó 2 ligas, salió campeón de la Champions.
Pero hemos hablado, Julián, yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas?
No te interrumpí.
El año pasado...
Escuché tu solo de violín hasta que terminaste y déjame un segundo solamente.
Yo te invito a que me entres y a que me interrumpas. No, otra cosa es que no tengas las agallas para hacerlo, pero invitado estás.
Básicamente, a mí lo que me parece es que el Barcelona de Luis Enrique jamás ha jugado absolutamente a nada. Este entrenador no ha aportado absolutamente ningún trazo táctico. Es más, en cuanto los quiso probar, se le rebotó su mejor jugador en San Sebastián y alguien le dijo: Luis, déjale que haga lo que quiera y no toques más los pelendengues. Dejó de tocar los pelendengues y el Barcelona empezó a funcionar. Ayer los jugadores de la Real Sociedad, sumado a lo que decía Vázquez, que te compro lo de los cinco defensas del Alavés, Vázquez, pero ¿sabes cómo? Decían, pero si ya sabíamos que el Barcelona defiende con ocho porque los tres de arriba no bajan. O sea, y salieron todos los jugadores de la Real Sociedad a decirte eso. Es decir, no ha sido capaz de convencerlos a los tres de arriba que hagan lo que le hemos visto hacer a otros grandes jugadores en otros grandes equipos. Por lo único que te compro el argumento de lo que decías de la época Guardiola y la configuración del software es porque mezcla centros del campo donde se mezcla la contención con el dinamismo y no se entienden. Pero si el gol que Denis Suárez falló lo llega a meter, el partido hubiera terminado 1-2, el Barcelona hubiera estado a 4... Y no estaríamos hablando de todo esto. Vázquez lo decía, le vuelvo a comprar ese otro argumento también. El Barcelona juega así hace un montón de tiempo. Lo único que cuando los resultados te acompañan se tapa todo. Es toda una cuestión de resultados. Porque si el Madrid hubiera empatado con el Sporting, hubiera reventado todo por el aire. Pero como ganó, pues eso, seguimos tirando y vamos que nos vamos.
Muchos errores del Barça. Y como decíais, muy mal partido en conjunto. Y si la semana pasada hablábamos de Messi dependencia, hoy toca reafirmarse. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. En Champions fue Messi el que marcó los dos goles del triunfo y frente a la Real es él el que casi regala el empate porque, como ha dicho Sergio antes, casi mereció perder.
Messi Fútbol Club más que nunca. Es que lo vimos en el partido contra el Celtic. Es que todos los highlights los protagonizaba Messi, ya sea dando el pase, empezando la jugada, incluso acabándola él. Y esto a la vez, para el Barça es un arma de doble filo porque es bueno, pero a la vez es malo que se dependa tanto de él como del tridente. Es que el tridente lo que ha hecho ha sido simplificar el juego del Barça.
Ahí
dejar,
estamos, Vázquez, muy bien.
Dejar...
No, es que es eso.
Dejar todo para los de arriba. Y además es curioso que haya sido el Barça tan inferior sin poder tener el balón contra un equipo de Eusebio, que es un entrenador que ha mamado todo ese juego del Barça. Es una nueva inferioridad del Barça. En la época de Tito y sobre todo del Tata, era un Barça inferior porque intentaba proponer y no lo conseguía. Pero es que ahora el Barça parece que no lo intenta o que no es capaz de hacerlo. Es una nueva inferioridad que el Barça yo menos nunca había visto.
Y no es solo proponer, Sergio, porque si fuera que le hemos dado una vuelta de tuerca al estilo y el equipo jugara diferente, apostando por otros principios y recursos, bueno, podría ser más o menos discutible, pero estaríamos hablando de otro estilo. Yo no creo ni que haya estilo, porque, por ejemplo, si rechazas combinar, en principio ganas en equilibrio defensivo. Y ayer el Barça llegó tarde y mal a todas las transiciones defensivas y a todos los ataques impulsivos de la Real Sociedad. Con lo que, al final no casa una cosa con la otra. Pierdes combinación, pero tampoco ganas capacidad para defender.
Me permito interpelarte una vez que has terminado y decirte que estos dos años y medio el Barcelona ha dependido del rendimiento de los tres de arriba. Y si vos te pones a mirar los ocho que están atrás de los tres de... Espera un segundo. Los ocho que están atrás de los tres de arriba... no te gana un partido ninguno. Antes el Barcelona, en sus épocas mozas, tenía un lateral derecho que era capaz de ganar partidos. Sergi Roberto, con todo lo bueno que es, no es Dani Alves y no te va a ganar un partido. Jordi Alba es una sombra
ahí
del
ya
que
no
fue,
ves, ahí ya no estoy de acuerdo.
Del que puede ser, y todos los que ocupan el centro del campo no tienen ni la capacidad de Xavi ni la capacidad de Iniesta para romper las líneas, ni André Gómez, ni Rakitic, por más que llegue segunda línea, ni si pones Arda Turán, te van a generar eso para salvarte un partido. Y si los tres de arriba no están, ¿cuántos partidos lleva Suárez sin marcar? ¿Dos o tres? Si no me equivoco, más o menos, llevará entre Champions y Liga.
Tal vez más.
Sí, más o menos.
Tal vez más. Bueno, pues hasta te están faltando los goles de Suárez y solo están acompañando los goles de Messi. Y como los de atrás no acompañan para nada, olvídate. Y hay un factor corrector en el Barcelona que está para sentarlo un ratito, charlarlo y que se oxigene, que es Mascherano, que posiblemente esté haciendo los peores partidos desde que juega en el Fútbol Club Barcelona.
Muy mal partido del Barça y hay que comentar la buena actuación de la Real Sociedad, Marcel, que lleva ya una racha de 5 partidos sin perder. Os dejo un dato por aquí. Los culés llevan sin ganar en Anoeta 6 años, un campo ya totalmente maldito.
Sí, y además también tiene su gracia que el entrenador de la Real y el principal responsable de que esté jugando así este año del conjunto Churi Urdín es un Eusebio, exfutbolista del Barcelona.
No me copies, Marcel. Que vale que ha sido bueno mi argumento, pero no me copies.
Maltratado y vilipendiado en el Camp Nou y la Masía, el bueno de...
Exacto.
Eusebio, el que matamos a palos, Sergio Vázquez.
Sí, yo el primero.
No por los aficionados, más por la directiva, que a la que se marchó Zubizarreta dejó de... eso fue antes, ¿verdad? Zubizarreta es quien le pone en el cargo.
Sí, bueno, vale. Llegan a poner a Eusebio de primer entrenador del Barça y ponen el cargo.
¿Zubizarreta es el que le pone en el cargo, Sergio, o al contrario, o el que le echa?
No, el que le echa no es.
O sea, Zubizarreta apuesta por él.
Sí.
Bueno, tiene su gracia que sea precisamente Eusebio el entrenador de la Real. Muy bien a nivel de intensidad, un equipo que juega con las ideas claras, que le están respondiendo futbolistas que para mí el año pasado y anteriores no acababan de dar la talla, como por ejemplo el mismo Carlos Vela, que le han respondido también muy bien las apuestas jóvenes, jugadores como Yuri, como el propio Yarzábal, que ayer tampoco tuvo
Yuri,
su mejor partido. Buenísimo.
Qué bueno,
buenísimo.
Yuri.
Y Yarra también, estamos viendo de nuevo a ese medio centro que nos encandiló en el europeo.
William José está fenómeno.
En Israel, William José. Es que Patri, un encanto de equipo.
Para complementarte, es que es un equipo que es como un Barça a su manera. Tiene Yarra como Busquets, los dos medios muy tocones como Zurutuza, Prieto. Tiene su Messi que sería Vela, el delantero William José. Es un equipo que es como un Barça hecho a su manera. Y hablabais de jugadores, a mí me gustaría destacar la recuperación de Carlos Martínez, un lateral que hace 3-4 años rindió a un gran nivel. Tuvo un par de lesiones y perdió la titularidad. Entró que sí Zaldúa, el joven Elustondo, pero ha vuelto Carlos Martínez y es un jugador muy importante.
No, y después de su etapa narrando los partidos en el Plus, era hora que Carlos Martínez...
Absolutamente, Carlos.
No, pero estando muy de acuerdo con Sergio, fíjense que para mí lo que le da el punto diferencial a esta Real Sociedad es el nivel de Carlos Vela. Carlos Vela, que podría estar jugando en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Arsenal, en el United...
O en Canadá.
O en Canadá, cuando tiene la cabecita donde la tiene que tener. Pero esto de los momentos, de los estilos, de que si el Barça renuncia o no renuncia, es hermoso y es lo que realmente nos hace debatir esto, y que la semana que viene, si el Barcelona le gana 3-0 en el Camp Nou al Real Madrid, tengamos que darle vuelta a todos los argumentos.
Estaremos de acuerdo, Julián, y perdona, Patri, con eso ya acabo, que es un debate que es muy propio del Barça. El debate respecto al estilo. En el Madrid, en este sentido...
El estilo
tiene...
ganar, en el Madrid el estilo ganar.
Exacto.
Olvídate
el otro día Aitor Lagunas decía una cosa muy interesante que era...
¿Quién?
Aitor Lagunas.
Sí.
Y decía, estamos siempre repitiendo eso de así gana el Madrid. Pero nadie se ha preguntado nunca cómo gana el Madrid, ¿no? Nunca, no te preocupas por el cómo, sino simplemente por el hecho, ¿no? ¿Por el qué? Por la victoria. En este sentido va un poco más descargado de presión el conjunto madridista. En el Barça, por cómo han ido las cosas estos últimos años, es inevitable que cuando el equipo no responde colectivamente y no juega con unos principios palpables, visibles y, bueno, de identidad, pues que entremos en este, bueno, bajemos al barro y nos pongamos todos, bueno, nos creamos todos Lillos y Menotis de la vida y queramos debatir sobre este asunto. Pero no pasan todos los clubes, Patri. Hay clubes en los que este debate no está tan presente.
¿Qué equipo de
México? Lo cual, si fuera aficionado del Barcelona, que no tengo claro si lo soy, me gustaría. Me gusta que el debate de mi equipo sea futbolístico y no extrafutbolístico.
Felipe estaría enfadado, ¿eh? Yo me iría al Atlético.
Patri, por favor, ya está. Ya acabamos.
Totalmente de acuerdo, Marcel. Al final, el Barça, que pierde un partido decisivo, se pone a 6 puntos del líder, deja quizá poca emoción para el Clásico. Nos vamos ya con el Atlético, que es el cuarto en la clasificación por detrás del Sevilla.
Hay córner a favor del Atlético de Madrid. ¡Godín! ¡Gol, gol, 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 gol!
De los últimos 14 goles de Godín.
Deja que Patri introduzca después de los goles.
No puede.
Los 14 goles fueron de cabeza.
Él tiene que acabar. Venga, Patri, dale.
Pero como dato es el primer gol de balón parado que mete el Atlético esta temporada. Como la victoria del Atlético, que llevaba ya 2 partidos sin ganar ni marcar en Liga y que se volvió a ver la mejor versión de los colchoneros, posiblemente gracias a los cambios tácticos, Sergio. Thiago en el centro y Coque en el interior izquierdo, sin duda, fueron un gran cambio.
Sí, la mejor versión del Atlético del año pasado y de hace 2. Es decir, parece que después de esa derrota en el derbi, el Atlético ha vuelto a ser ese equipo que solo gusta a los suyos, que solo gusta a su secta, que se entienda, entre comillas, que no deleita con su gran juego, que no nos queremos saber el partido los que no somos del Atlético hasta el 90, pero que los suyos están contentos. Ya pasó contra el PSV, un equipo efectivo, un equipo incluso apocado, humilde, que va a lo suyo y nada más, con sus señas de identidad, con el balón parado y con la puerta a cero. Y un símbolo de este cambio para mí es Thiago, que ha jugado los dos partidos y ha vuelto a ser Atlético efectivo, eficiente y poco vistoso. Y como digo, que no pretende gustar al resto, a todo el planeta fútbol, sino con gustar a los suyos y ser efectivo le sobra.
Pero tampoco ha quedado inmune el equipo a ese zarandeo de las últimas jornadas, ¿eh? Por ejemplo, el caso de Saúl, un jugador al que se le señaló, creo que con bastantes motivos, en los anteriores partidos. Ayer ya vemos, como decía Sergio, que pierde la titularidad y ya parece que de manera plena y consagrada Thiago vuelve a ser la apuesta para el centro del campo. Es decir, es verdad que ayer vimos otra vez a un Atlético, a un Atlético afín a lo que nos ha dado a entender que es estos últimos años. Pero, insisto, no ha quedado igual el equipo después de estos últimos resultados y ya la comparación entre Saúl y Thiago me remito.
El espíritu de Paco Gémez abandona el Calderón, vuelven a ponerse el traje de estajanovistas los jugadores del Atleti y al final se van a acomodar en lo que más cómodos. Todos cuando salimos el sábado a la noche tenemos una camisa, una americana, un tejano y unas bambas o unos zapatitos de vestir que nos quedan muy cómodos y cuando salimos a la calle salimos con mucha confianza. Y la americana se llama Thiago, la camisa se llama Gaby, los tejanos se llaman Coque.
¿Calzoncillos? ¿Cómo se llaman los calzoncillos?
Cholo Simeone.
Sin duda, partido muy completo de Atlético, que vuelve a encontrar el gol, pero sin descuidar la defensa, como decíais. Sí. Sin duda, Godín y Oblak fueron decisivos. Oblak paró su segundo penalti.
Sí, eso es. El otro día leí una estadística que Oblak tiene penalti. Oblak tiene el San Benito de los penaltis, sobre todo por aquella fatídica tanda contra el Madrid. Pero sin contar la tanda, de los 8 penaltis que le ha lanzado Oblak, ha parado 4. Y el mérito de ayer es que lo para su teórico lado débil. Y con 0-0 en el marcador y demás. O sea que se ha hablado mucho de los penaltis de Oblak. Pero ayer ya vemos que lo paró a su lado izquierdo. Vamos, seguro, puede que hasta le haya favorecido todo esto que se ha creado alrededor, porque yo creo que Roberto Torres, en cuanto tuvo el penalti, dijo, lo tiro a la izquierda seguro, y ahí se tiró Black. Y en cuanto a la defensa que comentabas, es cierto que ayer deja la puerta a cero, pero yo creo que este Atlético, sus problemas de los otros partidos le vienen porque no es tan fiable. Pequeño bajón de Godín, Savic hemos visto que también bajó los últimos partidos, y Jiménez, ayer lo vi bastante descentrado, el penalti es claro y tonto, luego le enseñé una María también en la primera parte. En cambio Lucas en la lateral izquierdo rindió bastante bien y creo que está por delante del uruguayo.
Pasamos a comentar si os va bien el juego de los Osasuna, que hizo un buen partido pero que seguirá una jornada más en puestos de descenso. Era el estreno de Caparrós en el Sadar y parece que sigue sin encontrarse la conexión entre la defensa y la delantera por parte de los rojillos.
Sí, muy poco centro del campo, lo hablábamos antes con el Barcelona y aquí tenemos que bajarnos algunos escalones, pero es verdad, todavía le falta algo de coherencia al juego colectivo de los Osasuna. Es verdad que tuvo buenos minutos en el partido, pero creo que no, tampoco le exigió muchísimo al Atlético de Madrid. De aquí a que tengamos que coger un poco con pinzas todas las conclusiones que sacamos sobre la recuperación del buen rendimiento del Atlético del Cholo. No tenía enfrente a un conjunto, digamos, que esté atravesando un gran momento de forma, sino todo lo contrario. A los Osasuna, muchas veces cuando veo sus partidos me da la sensación que le sobra corazón y le falta cabeza, ¿no? Es un equipo que, apoyado también por su afición, por el tipo de historia que le acompaña, pues también incluso tal vez influye su posición geográfica, pues nunca falla en ganas, nunca falla en voluntad, en intensidad. Pero claro, el fútbol es algo más que eso. Me acuerdo que ayer lo hablábamos, Sergio, analizando el partido del Watford. Es un caso un poco parecido. Hay muchas ganas de jugar, pero pocas indicaciones, pocas cosas claras a la hora de hacerlo.
Siguiendo con el símil de la fiesta, había empezado el cumpleaños y no habían llegado todos. Ya está Caparrós, esto ya es la Liga Española otra vez. A mí me alegra que uno de los tíos más entrañables en rueda de prensa esté otra vez con nosotros, pero que los Osasuna tenga muy claro el entrenador que tiene. Acaba de aterrizar, se baja, al final siempre agarra la mayoría de las veces. Caparrós tiene este tipo de proyectos, iba a empezar a cerrarlo atrás conforme vayan pasando los entrenamientos. Y el Osasuna al final va a pelear por mantener
la categoría.
No sé, se ha tragado un pollo.
No, que me parece que tampoco analizar el juego del Osasuna después de dos partidos con la presencia de Caparrós, que todos ya sabemos el guión cómo empieza, con algún hidalgo en la mancha y terminará, ya sabemos cómo.
Decía Marcel que le sobraba corazón, le faltaba juego y también creo que le faltan jugadores.
No mete un gol nadie en el Osasuna.
Pero es que encima ayer no vamos a criticar a Caparrós, que acaba de empezar, pero sinceramente no me parece bien que se quede Sergio León en el banquillo. Para mí uno de los delanteros revelación al menos de la liga en este primer tramo de temporada, un gran delantero, y lo deja en el banquillo. Entró Codro y siguió Uriol Riera. Y luego ni tan siquiera entró antes Rivier, un jugador que a mí me ha dejado totalmente indiferente lo que llevamos de temporada, y no le dio la oportunidad a Sergio León, así que movimiento extraño ahí.
Pues si os queda alguna cosita más por comentar, si no, pasamos al siguiente bloque.
Vámonos al siguiente bloque.
Al siguiente, pues nos vamos ahora sí ya al resto de la liga, donde tenemos a Dani ya esperando para contarnos todo lo nuevo. Buenos días, Dani.
Buenas.
¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, empezamos hablando del Sevilla de San Paoli, que sigue la revolución del comandante San Paoli.
¿Eres de San Paoli tú, ahora?
No, del Sevilla. Soy del Sevilla y del Paris Saint-Germain.
Sigamos, Dani.
Y vos supongo que te habrás hecho de este nuevo equipo mexicano donde...
Dani, le toca a Dani.
Bueno, aquí seguimos. Pues 2-1, que veo aquí a Francesc, que un poquito decaído, porque siguen las cosas igual, no ha cambiado nada en el Valencia. Estamos con Prandelli, pero estamos casi con lo mismo de antes.
Pobre Francesc.
Pide turno de palabra, Francesc. No quiere defender.
Suena a Michel, ya.
Pues el Sevilla, que se impone por 2-1 al Valencia en un partido en el Pizjuán, en un partido bastante bronco, donde el Sevilla, que notó un poco la resaca europea, partió con muchas bajas y ahí quizás se denotó un poco que no tiene un plan B el Sevilla y que no tiene un fondo de armario muy extenso como pueden tener Madrid o incluso el Barça, pero no tan bueno.
Es curioso lo del Sevilla. Mira, Julián, durante el fin de semana yo a veces pienso en ti y en el Sevilla me pasó,
claro.
Porque tiró una vez a puerta el Sevilla, marcó dos goles y ganó el partido.
Sí.
Fútbol es fútbol.
Sí, pero sería lo contrario a lo que pensábamos de San Paoli, igual.
Bueno, es que ha cambiado el rollo San Paoli y al final le ha servido para...
Ese 6-4 de la primera jornada fue mortal, ¿eh?
Ese era San Paoli.
Sí, fue mortal.
Pero bueno, ahí está tercero con los mismos puntos que el Barça y a ver qué pasa.
Sí, dentro de poco, igual Patri como constructora de la escaleta, igual tiene que meterlo en el primer bloque y todo.
Pues a lo mejor.
Y eso, en el partido, pues los dos equipos parecían un poco dormidos hasta el primer gol. El gol del centro de Vitolo, que... rompe la cintura a Siqueira y pues Garay, que accidentalmente lo mete en propia puerta, y ahí despertó un poco el Valencia, que con la entrada de Munir sí que se notó una actitud un poco diferente y en una jugada muy bonita con un pase delicioso de Cancelo, pues Munir puso el exterior de la bota y...
Está bien Munir, Dani.
Sí,
y parece una contradicción hablar de un pase de Cancelo, con los pocos que da.
No, y lo que parece una contradicción es que Paco Alcácer se fue al Barça a meter goles, no los mete, y Munir, que los metía poquitos en el Barça, se fue a meternos al Valencia.
Se está hinchando, desde luego.
Con los minutos, yo creo que los minutos, la relación de minutos y goles de Munir no está mal.
Sí, y ahora iremos, pero Sandro está mejor todavía.
Sí.
Y bueno, pues cuando parecía eso, que quizás el Valencia sacaba petróleo ahí del Pizjuán, pues no, otra vez pareja, que como hizo en Champions, entre semana, en un córner, pues un tiro que parecía y le pilló contrapié, pero que la clavó pegadita al palo, que sorprendió toda la defensa del Valencia y introdujo el 2-1 definitivo, aunque de milagro, porque la última que le para Sergio Rico a Gaya es quizás una de las paradas de lo que llevamos de liga. Y nada más, pues 3 puntos más para un Sevilla que igual haya al Barça en la clasificación. Uh-huh. Y bueno, quién sabe dónde está su techo.
Nos vamos ya, si te parece, ese sorprendente Villarreal 0 a la vez 2.
Sí, un Villarreal, eso, en puestos europeos que se mantiene.
Dale.
Ah, Villarreal 0 a la vez 2. Que bueno, el Matagigantes ataca de nuevo. Y pues, otra resaca europea, en este caso la Villarreal, que había jugado 48 horas antes. le pasa factura al submarino amarillo.
Sí, no, aparte quizás, Dani, fíjate que lo del Villarreal es como lo del Sporting por abajo, digamos. Yo creo que el Sporting empezó demasiado bien los primeros tres partidos y después se fue cayendo, y el Villarreal también, después del sacudón de Marcelino, la eliminación de la Champions, quizás había arrancado demasiado arriba de lo que uno podía prever después de los movimientos que hubo en el club. Y ahora los dos últimos partidos, digamos que yo creo que se está acomodando donde va a estar esta temporada el Villarreal.
Uh-huh. Y curioso, Dani, que de los 16 puntos que tiene ahora mismo el Alavés, 6 los haya ganado contra equipos como el Barcelona y el Villarreal, y fuera de casa, que es otro... Ayer se volvió a reivindicar de esta manera el Alavés, cuando hablamos de equipos recién ascendidos.
Sí, sí, dale.
Y cuando hablamos de equipos recién ascendidos... Uno de los principales inconvenientes que les vemos a su posible adaptación en la liga es eso, su papel como visitantes, llegando a estadios que no conocen tan bien. En casa normalmente estos clubes más pequeñitos pues acostumbran a hacerse fuertes, pero fuera es distinto. Y en cambio el Alavés es prácticamente el ejemplo contrario. Cómo ir a campos como el del Barcelona y el del Villarreal y sacar de ahí casi la mitad de tu puntuación hasta el momento.
Hay hasta 6 equipos que han sacado más puntos como visitante que como local. Alavés, Barça, Leganés, Español, Valencia y Osasuna. Bastante sorprendente con lo que decía Marcel. El Alavés es un equipo que si tú tienes dudas, él tiene las cosas muy claras y sabe cómo jugar con tus dudas. Lo hizo en el Camp Nou, lo hizo en el Calderón y lo hizo en el Madrigal, donde ganó. No,
además, el punto en el Calderón.
Sí, sí. 7-9 en Camp Nou, Calderón y Madrigal.
Cierto, cierto.
No, son el mayor reflejo de su entrenador, un Pellegrino que era eso, un buen central. Y pues ahí crean una fortaleza que, como por ejemplo ayer, meten los 2 goles y ahí entonces aguantan más de toda una segunda parte, ahí bien cerraditos. Y con eso les es suficiente para ir sumando de poco en poco. Uh-huh. Y bueno, siguiendo ahí su trayectoria de mata gigante.
Y esto reafirma un poco también el tema en Valencia y la situación siempre de locura que hay, porque Pellegrino pasó por ahí sin pena ni gloria. Uh-huh. Y volvió a Argentina y le fue bastante bien. Y vino acá con el Alavés.
Pellegrino también, yo creo, estuvo de segundo de Rafa. No sé si en Valencia, en Liverpool seguro.
No, en Liverpool, en Valencia.
En Valencia todavía, ¿no?
No.
Pondría en duda ese dato. Sergio Vázquez, por favor. ¿Podría usted chequearlo? Usted que tiene el ordenador al lado.
¿Por qué tengo el ordenador al lado si estoy en la mesa como tú?
Hombre, todo el mundo sabe que tú el programa lo haces desde el despacho que te ha concedido.
Desde mi casa, diría. Sí,
tienes un RSI en tu casa.
Patria, eso aspiras, que te acaben dando un despacho. Mírame a mí, que llevo 2 años y todavía estoy aquí sirviendo vasitos de agua.
Nada, sigue mandando Sergio.
Y bueno, seguimos hablando ahora con otro equipo que se pasó el jueves de fiesta, la Europa League, y que no lo hizo muy bien. Es el Celta, que eso sí, ganó 3-1 con sufrimiento, bueno, en los últimos minutos, a un Granada, en un partido muy similar al que comentaremos luego del Eibar Betis, donde el Celta, bueno, los fallos, todos los goles fueron casi fallos defensivos. El Celta lo aprovechó con un par de goles de Aspas y Bongonda, en lo que parecía un partido bastante cómodo, muy similar también incluso con el del Madrid, que parecía que iba más camino de la goleada que de sufrir. Pero Cabral, hacia los últimos minutos del partido, se hizo un lío, el cual lo aprovechó Kravets, y bueno, a las acaballas del partido, Super Guidetti, que en una contra a base de
cloroformo... las acaballas, La loca Guidetti, sí.
En un contraataque, pues eso, a base de cloroformo, que lo iba haciendo 2 por hora, le puso un pase ideal ahí a Pape Cech, que la encajó. Otro gol más y otra victoria más para los de Toto Bericho en casa, que, bueno, con derecho a soñar, no, quizás no con Champions, pero sí otra vez meterse en UEFA.
Aspas, destacaría yo el partido, lo decíamos el Dani, el viernes Dani, ¿te acuerdas?
Sí.
Que si Messi es el Barça, Aspas es el Celta, es que cuando él quiere, el equipo juega, marca el primero, asiste en el segundo, para mí es que es un jugador importantísimo. Y Marcel, Pellegrino, asistente en el Liverpool y en el Inter, en el valenciano.
Se incorporó más tarde, pero sin duda aprendió mucho de la experiencia. Los equipos de Pellegrino tienen mucho de los equipos de,
bueno,
de Benítez,
estamos
de acuerdo.
No pasa nada.
Nos vamos ya al partido con más goles de esta jornada, ese Málaga 4, Deportivo 3.
Sí, bueno, pasábamos de los fallos en Vigo que vimos ayer a los golazos que en Málaga. Que eso sí, empezaron un par de penaltis el 1-1, pero a partir de ahí, Sandro, o sea... Ese banquillo,
sí, Sandro.
Ese banquillo culé.
Sandro, el mismo que el del año pasado, Sandro.
El del año pasado que se la daban Messi y Neymar y cuando la cogiera tiraba fuera, pues ese ahora las mete de todos los colores.
Pero destacar algo que escuché de Sandro, bueno, que metió un gol por la escuadra, primero decirlo. Sandro, cuando estaba en el Barça, se quedaba al final del entreno a veces con Messi y practicaban faltas. Y se picaban y entonces se jugaban cenas o comidas de vez en cuando a ver quién metía más.
Y desde ahí Sandro está arruinado, ¿no?
Sí.
Qué bueno eso.
Y bueno, pues, mira, o sea, tuvo un buen entrenador y...
La pero es la segunda que mete ya, ¿no? Si no me equivoco, la segunda falta que clava.
Sí, la del Calderón.
La del Calderón. Claro.
Es el único jugador que ha marcado dos goles de falta en esta liga. ¿Qué te parece?
Y, pues eso, un deporte...
No, vibrante, perdón, más que vibrante, me parece vibrante.
Sí, yo me estoy dando cuenta que tal vez no haya cambiado tanto el papel de Sergio Vázquez en el programa y esto creo que no es demasiado bueno. No porque Patri no sea buena presentadora, sino porque él era más más tertuliano que presentador en su día. Me estoy dando cuenta ahora.
O sea, me estás criticando por mi trabajo de antes. O sea, me está criticando...
Sí, sigues opinando lo mismo que antes.
Gracias, Mr. Chip.
Pues el 2-1 que...
Nunca dejes, Patrick, que te hagan esto.
Lo intentaremos.
Pues un partido que al final el Málaga, no sé si el efecto de la lluvia o ahí el diluvio que estaba cayendo ahí en la Rosaleda, se durmió y llegamos con 3-3 hasta el último minuto que Ontiveros metió otro de los goles de la jornada. Se fue de dos y la puso al palo largo, una jugada casi típica de Isco que estaban ahí acostumbrados a ver.
Jugadorazo, Ontiveros.
4-3, y bueno, un Málaga que mojó en el Camp Nou un puntito y parece que sigue en estado de felicidad.
No, y aparte Juan D, que para que vea mi querido Beltrán, me cae tan mal como Paco Gémez y son de estilos completamente distintos, tengo que reconocer que a mí la transición hacia desde Xavi Gracia hacia él, y pensaba que lo iba a
coger... ¿Xavi Gracia? ¿Xavi es catalán?
Pues siempre le dicen Xavi Gracia, bueno, Javi Gracia, bueno. En fin. Lo llamaba Pellegrino cuando estaba de segundo con Rafa de Valencia. Pensaba que iba a ser todo bastante más complicado. Y
Xavi Gracia
que...
de Pamplona, pero le llaman Xavi con
de TX. De toda la vida. No, es que ha crecido aquí en Badalona.
Puede ser de Pamplona y llamarse Xavi en vasco, ¿eh?
Con TX, con TX.
Te debía una, Julio.
Y todo lo contrario, en el Depor se meten problemas Garitano, pero yo creo que se puede agarrar... Es que me dice Patrick que vamos justos de tiempo. Vamos a... Pues. El Deportivo decía que se puede agarrar al tramo final, donde entró Carles Gil y Marlo se situó por dentro y el Deportivo mejoró mucho, a ver si sigue con ese guión. Carles Gil sí es Carles Gil, no es Carlos Gil. Gil es otro. Digo que se puede agarrar a ese tramo final, Garitano.
El que debe de seguir con el mismo guión también es Español, que lleva ya 7 partidos sin perder.
Sí, los de Quique que por fin ganan en casa, o sea, alegría para la parroquia Perica.
Ahí estamos.
Que vio los primeros 3 puntos en Cornellà Prat. En un partido que la primera parte, pues, de esos duros de ver, donde lo único que destacó fue la lesión del portero Serantes, que por suerte parece que no es tan grave como parecía. Y a partir de ahí, pues no sé si el hecho del cambio de portero o qué, que el Español salió con otra actitud en la segunda parte y con goles de Gerard Moreno y luego por partida doble de Piatti, ya más a la contra, supieron dar los 3 primeros puntos en casa para los de Quique, como comentábamos antes. Un Español que poco a poco va metiendo las piezas, las va juntando, jugadores como Jurado, Reyes, que a principio de temporada pues los damos ya casi para el retiro, poco a poco van teniendo minutos de calidad. Y a ver si siguen así.
Yo cada vez que... Perdón, solo una puntera para no salir del Español. Yo me imagino a Francesc, cada vez que ve jugar a Piatti en el Español, se preguntará, bueno, pero ¿y quién fue el que prefirió que nos quedemos? Bueno, pues con Santi Mina y diversos jugadores en el Valencia que no están a la altura de las circunstancias. Y jugadores como Piatti, pues eso, metiendo goles en el Español y serían perfectamente útiles para este triste Valencia que una temporada más pues intentará quedar en mitad de tabla.
Y trazando otro paralelismo entre Valencia y Español, yo le recomendaría al Valencia que aprendiera del ejemplo del Español en cuanto a la paciencia depositada en el nuevo entrenador Perico. Hemos hablado ya, bueno, en realidad solo he venido una vez, pero sí que lo he hablado con otra gente, que el Español realmente ha sabido tratar muy bien desde el primer día aquí que Sánchez Flores, que pese que a los primeros resultados no fueron muy positivos, siguió contando con buena prensa, el exentrenador del Watford, y a partir de ahí, de esa paciencia y de generar ese buen ambiente, pese que las matemáticas no acompañaban demasiado, como decía muy bien ahora Dani, sí que da la sensación que el equipo ya, una vez ahora más maduro, se convierte automáticamente en un equipo mucho más productivo. El Valencia, lo digo, Francesc, por el miedo que me da que pase, suele pasar lo contrario con Prandelli. Si Prandelli no consigue disponer de esa paciencia y de ese buen ambiente que tienen que tratar de generar entre todos, ¿eh? No hablo solo de medios de comunicación, hablo también de aficionados, hablo también de la imagen de la directiva. Si no consiguen tener esa paciencia, probablemente quemarán un buen entrenador antes de
paciencia
de
suena un poco como Valencia, pero no tiene nada que ver.
O sea, bueno, para acabar con el Español, cuarto partido consecutivo sin encajar goles, que se ha vertebrado a partir de la defensa. De los últimos siete, de los últimos siete partidos, en seis no ha encajado gol. O sea, a partir de ahí se ha vertebrado, luego se junta un buen Piatti, máximo asistente de la liga, un buen Gerard.
Y eso que era un equipo que le habíamos resaltado sobre todo sus altas este verano en ataque, eso no es tanto abajo.
Bueno, y que está jugando David López, que es medio centro, Víctor Sánchez de lateral, que es medio centro.
Porque lo que tenía atrás era...
Le ha resultado Javi Fuego.
Para echarse a temblar.
Javi Fire, que por cierto, no sé si sabes, Marcel, que estuvo a punto de fichar por el Bournemouth.
Y por el Arsenal en su día, chaval.
Por el Bournemouth me lo inventaba. Sigamos.
Bueno, pues para acabar hablamos del partido ese del viernes noche, que es quizás...
Era más serio.
Estos sí que te los ves,
sí,
Dani.
O quizás es para ir a un tailandés ahí con la novia y estar
por
ahí.
Ejemplo,
Y bueno.
Es que veo al pobre Dani ya enchufado a la tele los viernes por la noche para prepararse el programa.
Pero le puede pedir al tailandés que le ponga el partido.
Y a Julián Bruscantini, que antes de entrar aquí media hora antes abre el Marca por primera vez en todos los en la última semana. Bueno, Dani, perdón.
Y pues de destacar
cuidado el violín, Marcel, que no se te caiga.
De ese partido que parece de hace una semana, pues Sergio Enrique, que siempre la mete, pues ahí.
Bueno.
Estaba buscado,
Y otro golito más.
Con Sergio Enrique nunca hay dos sin tres.
Lástima que no fuera asistencia del uno. Venga, sigamos.
Pues está muy gracioso
partido,
Vázquez tertuliano,
Desatado, Patrick.
Partido matarlo, facilito y nada, muy cálculo del Celta. Dos goles al principio. Rubén Castro al final del partido redujo distancias, pero luego Quique García sentenció.
No, ahora fuera de broma, desde el incidente aquel de Sergio Enrique está que no para.
Sí.
O sea, metiendo goles, jugando bien, o sea...
Desde antes también, es que no le ha afectado.
Era por volver a ser hincapié.
Yo creo que le motivó.
Llamémosle polémica, no incidente.
Y destacar bueno, que hoy tenemos un partidazo, Las Palmas-Bilbao, un partido atractivo, pero el día, bueno, lunes se hace durito de ver, pero... Ahí estaremos.
Vale. Hoy toca chino, Dani. Hoy toca chino, ponemos el chino y...
Chino que va, no sé. Y bueno, abrimos el gol de la jornada, que me voy a destacar los que hemos dicho antes, Ontiveros y Sandro en el Málaga. Y voy a destacar el jugador redondo, pero también en honor a nuestra presentadora, hablaremos del jugador cuadrado, que es el que los tiene cuadrados para pues hacer la jornada que ha hecho.
Teníais que decirlo, había que decirlo.
Voy a destacar de jugador redondo Piatti, su gran partido de un español. Y en jugador cuadrado voy a destacar dos. El primero, André Gómez, porque pues solo hace falta ver el partido que se marcó. Y en el último, Aleix Vidal. Aleix Vidal, que no es que no estuviera ni en la grada, ni en el banquillo, sino es que se estaba casando este fin de semana en Almería al mismo tiempo que jugaba su equipo. Y bueno...
Evidentemente, antes hablaba Vázquez de que James es un expediente... Secreto X, pues lo de Cholo de Aleix Vidal ya no sabría ni cómo catalogarlo, que antes del partido decían que le habían dado permiso para no jugar y no sé qué, pero claro, yo no me imaginaba que era para esto. Y cuando me enteré me quedé completamente alucinado de la situación de Aleix Vidal, que yo creo que en el mercado de invierno hará las maletas y yo qué sé, y no sé dónde irá, pero se irá.
Bueno, le deseamos un buen destino y si no, aquí tendrá siempre un hueco.
Sí. Hostia, como presentador de un lunes redondo.
No, eso está lleno ya, pero como exfutbolista tertuliano nos falta uno en el programa.
Y está ahí por resucitar la banda de Loco Salinas, ¿eh? Se buscan candidatos.
La banda del Loco Vidal.
Nos quedará así comentar ya el partido que se disputará hoy entre Las Palmas y el Athletic. Cerramos ahora sí ya el bloque de la Liga y despedimos a Dani. Bueno, hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo.
Que vaya muy bien, Dani.
Igualmente. Buena semana.
Nos vamos ya al fútbol internacional que nos trae Francesc Ripoll. Empezamos con la Premier League, con ese Chelsea 2, Tottenham 1, los de Conte que vuelven a ganar y siguen líderes, Francesc. Buenos días.
Pues sí, el Chelsea que ganó en el derbi de la ciudad de Londres por 2-1 ante el Tottenham. Conte ya, que ya no nos sorprende su alineación, otra vez con tres defensas, con Moses y Marcos Alonso como laterales. Bueno, como la de los carrileros, precisamente Moses que marcó el segundo, pero el Chelsea tuvo que remontar un gol inicial de Eriksen con un golazo de Pedro, no sé si lo habéis visto. Controla, se gira y con rosca en la escuadra el gol del ex del Barcelona.
Y me alegro Chelsea, por Pedro, me gustaba mucho.
Y hace bien en incidir en Pedro en Stamford Bridge, 3 goals and 5 assists. Un Pedro que yo lo daba ya.
Sí, sí.
Por madre mía,
además, dio unas declaraciones que no estaba del todo feliz en el Chelsea y todo, pues ahora parece que ya le va cogiendo el gusto al equipo de Londres.
Dale, perdona, acaba.
Nada, y el Tottenham que se sitúa quinto en la tabla con 24 puntos, a 4 del cuarto y a 4 del sexto, por lo tanto está como bien amueblado en la quinta posición.
Del partido del Chelsea es interesante que hasta ahora con este nuevo sistema de Conte siempre se había... No había recibido gol, por tanto siempre había empezado ganando y no tenía que ir a remolque. Ahora empieza perdiendo y tiene que remontar y también responde. Una nueva faceta también. En la que también responde este equipo de Conte. Un Stamford Bridge que ya canta Moses, Víctor Moses, Víctor Moses. A mí me tiene fascinado este tema, Marcel.
Sí, y un futbolista con una historia sin duda remarcable. A mí siempre es un jugador que me había atraído porque daba la sensación de que desde hace mucho tiempo tenemos muchas expectativas puestas sobre él y nunca había acabado de reventar del todo. Lo fichó el Chelsea en 2012 después de destacar en el Wigan, se marchó cedido primero al Liverpool, también ha estado cedido en el West Ham y en ninguna parte acababa de dar lo que se esperaba de él. Yo de hecho los mejores partidos de Moses se los recuerdo con la selección nigeriana. Precisamente de ahí, de su país, le va arrastrando una historia algo trágica, pero yo creo que tiene bastante que ver con la generación de ese futbolista de personalidad que es hoy en día Moses, que es que sus padres, por la guerra civil que hubo y que sigue habiendo, de hecho, en Nigeria, murieron asesinados por un grupo de musulmanes radicales. Ellos eran cristianos y a raíz de ahí se marcha en una familia adoptiva a Londres. A partir de ahí empieza a escalar desde abajo del fútbol inglés, primero en el Crystal Palace y hasta ahora que está probablemente Francesc viviendo el mejor momento de su todavía corta carrera.
Pues sí, parece que ya ha encontrado ese sitio en el once inicial, sí. No es extremo sino está un poco más en la zona de la defensa como carrilero, uh-huh. Y allí está rindiendo y muy bien, la verdad.
Nos vamos ya con ese Liverpool-Sunderland, si te parece.
Pues el Liverpool, que es el segundo clasificado, ganó por 2-0 en el Sunderland contra el Sunderland, pero sufrió más de la cuenta. Marcaron Origi y Milner, pero en los minutos finales. Y el Liverpool, que sigue con su buena racha, no pierde desde el 20 de agosto.
Y esto dice mucho en Premier de un equipo que comentábamos el año pasado, que estaba para los grandes partidos, para las grandes citas, pero que no lo veíamos un equipo regular. Pues es lo que está siendo, un equipo regular.
Perdió entre el Barley. Desliz desde aquel partido.
Y además esta jornada sin Coutinho titular, precisamente sí. Entra Origi y marca, todo le va de cara y lo que venimos comentando también muchos lunes, sin competición internacional,
claro,
sin tener que dividir fuerzas, eso es muy importante. Sí.
Y está a un punto solo el Chelsea, también está a un punto el Manchester City, que volvieron a sufrir los de Guardiola para derrotar al Burnley por 1-2, marcó 2 goals Agüero, reventando el gol inicial de los locales. Y el próximo partido, partidazo, el que van a jugar el Chelsea contra el Manchester City en el Etihad.
Que si todo va bien, lo narrará Marcel Beltrán.
Preparadísimo para hacerlo.
No sé yo si te veo preparado, te veo un poco verde todavía. No, el Manchester City que no cuajó un magnífico partido, no fue un partido, Francesc.
No.
Un gran partido.
Pero al final se lleva los 3 puntos.
El segundo gol es perpéntico, con todos los rechaces que hubo, finalmente se metió ahí el Kun. El partido del Kun, sí, no lo había marcado el Barley, él marcó los 2 goals en el otro partido en el que Yaya Touré fue titular.
Otra vez, Yaya Touré titular, que parece que poco a poco vuelve a coger confianza en sí mismo y Guardiola también tiene confianza.
Y no está inscrito Champions, tiene,
pues no.
Tiene guasa la cosa.
Bueno, sí, se reserva fuerzas para la Premier.
Lo estaba reservando, seguro, sí, por eso sí. No lo inscribió, ¿no?
El cuarto es el Arsenal, Marcel, tu querido Arsenal, que ganó por 3-1 ante el Bournemouth. Un doblete de Alexis y uno de Walcott dieron los 3 puntos a los de Wenger, que no ganaban en Liga desde octubre. Estaban pasando un mal momento.
Sí, necesaria victoria, necesario también el partido de Alexis, al que todavía no le habíamos visto una actuación sobresaliente, completa esta temporada, y es un futbolista que el equipo Gunner necesita. Así que hemos visto a un gran Ozil, a un Giroud muy efectivo entrando desde el banco, pero faltaba eso, faltaba el partido completo de Alexis, que sigue siendo a nivel calidad probablemente el referente del
entre
equipo.
Alexis y Ozil, sí, de hecho, remarcar la actuación de Ozil, que en el gol de Walcott hizo un jugadón en la banda, regateándose a dos, tres defensas y luego metiendo el centro del gol. Ahora mismo el Arsenal cuarto con 28 puntos a 3 del líder, por lo tanto tampoco está tan descolgado de momento.
No, y ya dije yo en su momento también que creo que le favorece el contexto de esta Premier actual, en el que, hablando de los grandes entrenadores, Conte en el Chelsea, Mou en el United, Guardiola en el City, incluso Klopp en Liverpool, parece que pese a ser de los pocos que le compitió el año pasado la Liga Inglesa al Leicester, junto al Tottenham, que ya estaba descartado en esa lucha por el título. Y tal vez el Arsenal lo que necesitaba era eso, que se rebajara un poco la presión en torno a sus posibilidades y a partir de ahí despegar y arrancar. Y me da a mí que está más capacitado hoy por hoy para pelear por el título que el United, por ejemplo.
El United, ahora que lo nombras, empató a uno ante el West Ham, se adelantó Sacco en el minuto 2 y Ibra empató el partido en el minuto 28. Ahora mismo el United sexto con 20 puntos, a 11 del líder. Por lo tanto, ya como has dicho tú, difícil que pelee por la liga.
Peor arranque del Manchester United de su historia. Nunca en 13 jornadas había tenido 20 puntos.
Cuarto empate consecutivo del United en casa, también a destacar.
En Old Trafford, sí, ya ves, buen dato, sí.
Nos vamos ya con la liga italiana.
Pues nos vamos a Italia, que el líder, la Juve, que perdió en el sorpresón de la jornada de fútbol internacional, perdió por 3-1 ante el Genoa en el minuto 30 y ya perdían 3-0.
Ahí estuvo la clave, que luego intentó remontar, pero se salió dormida. Sí, sí, con dos goles del hijo de Simeone.
Pues sí.
De Giovanni Simeone, Giovanni. Doblete. Sí, sí, ahí está. Y también, además, Francesc, la lesión de Alves.
Sí, importante la lesión que tuvo al final del partido.
Fractura de peroné, cuatro meses.
No sé por cuánto.
Cuatro meses, sí.
Pues baja importante para la Juve, que de momento sigue líder a 4 de la Roma, pero una victoria aquí ya los descolgaba más. Se ponían más líderes que nunca. Segunda va la Roma, con 29 puntos. Ganó por 3-2 ante el Pescara, con un doblete de Dzeko, que vuelve a marcar, y marcó Perotti.
Dzeko, 12 goles en 14 partidos. Sí, Pichichi, sí. Capo Cañonere.
Por fin ha vuelto Dzeko, ¿eh? Hacía tiempo que lo esperábamos. Por fin ha vuelto, me refiero a marcar y a jugar bien. Desde su primera temporada, creo que fue en el City,
sí.
Era una sombra del mismo.
Sí, sí, además que tampoco tenía confianza suficiente, no era el titular, aquí en logramos en algún programa
importante.
Ya, que en la Roma sabe que él va a ser el delantero titular, se siente un jugador importante y eso le da la confianza que él necesita. A la Lazio, que ganó por 0-1 en el campo del Palermo, y el Milan, que está empatado a puntos con la Roma, goleó en el campo del Empoli por 1-4 y se sitúa tan solo a 4 el liderato, el Milan.
El efecto Montella.
Claro.
Montella que a mí ya me ha dado la sensación que no se estaba equivocando el club rossonero apostando por él y está dando sus frutos. Un equipo que tal vez ya se ha quitado un poco de encima esa etiqueta de ser un cementerio de elefantes, sí. ¿No? De recuperar a estrellas venidas a menos, tratar de revalorizarlas desde el club. Ha cambiado un poco la política de incorporaciones. Ahora hay jugadores más jóvenes con menos experiencia en la élite, pero con más hambre por triunfar.
Que
y eso,
final,
juntado al entrenador.
Está bien, mira Donnarumma.
Sí.
Suso. El efecto Suso. Dos goles en el derbi contra el Inter. Y
Buenaventura.
Contra el Empoli volvió a marcar otra vez Suso. Además marcó el 1-2 en el 61. O sea,
gol importante.
Goles clave, sí.
Suso que sí, que es propiedad del Milan.
Sí, lo fichó.
El año pasado estuvo cedido.
Sí, este verano ya lo fichó.
Quedará por ver hoy lo que pase en ese Napoli, Sassuolo e Inter-Fiorentina. Y nos vamos ya a la Bundesliga, donde el Leipzig sigue líder.
Pues sí, el Leipzig que goleó por 1-4 en el campo de Friburgo. El Leipzig lleva 7 partidos consecutivos ganando y ya están a 3 del Bayern. La semana que viene juegan un partido importante ante el Schalke. El Bayern, de momento, sí. Que sigue segundo.
Una cosita del Leipzig, sí. Solo quería decir muy rápido. Que es que empezó el partido ya ganando desde prácticamente el minuto 1, minuto 2, creo que fue, primeros segundos. Y un jugador, me está sorprendiendo mucho, Emil Forsberg, que es el jugador... el mediocampista en los que más goles ha participado de todas las grandes ligas, con 11 participaciones en total, entre goles y asistencias. Bueno, este Leipzig que ya venimos comentando, Marcel, que a golpe de talonario quizás no nos apasiona su historia en ese sentido, pero que un recién ascendido vaya líder.
Sí.
Para mí tiene todos los números para ser el nuevo Leicester. Y no es gratuito decirlo, ¿eh? Es un equipo, como decía ahora Francesc, el dato es brutal, de 7 partidos seguidos ganando. No solo es un equipo sorprendente, sino que es un equipo consistente. Y creo que es que tarde o temprano, como nos pasó un poco como con el Leicester, ¿no? El año pasado, que íbamos ahí teorizando, pero básicamente hablando de una utopía, ese posible título para los de Ranieri, y poco a poco te vas dando cuenta que la temporada avanza, que cada vez quedan más fechas y que el equipo sigue ahí. Tremendo también el descalabro del Dortmund, pues sí. Francesc, no sé si vamos a comentarlo, pero otro partido perdido.
Sí, el Dortmund perdió por 2-1 ante el Eintracht. Y
un Dortmund que pintaba súper bien, sí. con los fichajes este verano.
Ganó al Bayern hace una jornada, no me acuerdo, ya ganó al Bayern, y esta jornada que perdió por 2-1 lleva séptimo con 21 puntos.
Sí, va teniendo como altibajos, le sacó también un muy buen empate al Madrid. Pero luego se ha dejado puntos en jornadas donde no se los tendría que haber dejado.
Está más como para partidos, no que para liga, ¿no? Para grandes noches que para regularidad. Claro. Pero el Eintracht, que perdió contra el Eintracht, es cuarto. El Eintracht, sí, que tiene además en un gran Vallejo. Sí. Estaba jugando y en Madrid ya incluso se especulaba que podría volver en diciembre en función de cómo estuvieran los centrales, pero ahí el Madrid tiene central de futuro.
Pues sí. El Eintracht cuarto también ha empatado con el Hertha, que ganó por 2-1 al Mainz. Y ya marcamos fecha en el calendario, 21 de diciembre, Bayern-Leipzig. El partidazo, sin duda, de esta Bundesliga, que vamos a ver si los dos siguen con esta buena dinámica, quién se va a llevar a los tres puntos. Y nos vamos ya a Francia, si te parece, Patri.
Nos había quedado el Bayern.
Sí, el Bayern, que ganó por 2-1 ante el Leverkusen, marcaron Thiago y Hummels. Y están a 3 del Leipzig, segundos en la clasificación.
Leverkusen décimo, ¿eh?
Sí, también el Leverkusen no está...
El Bayern, que pese a ganar, siguió dejando, a mí al menos, me dejó dudas en el juego. No acaba de convencer todavía, pese a que puso...
Jugó. Va ganando, va sacando resultados,
sí, pero no convence. Y encima viene del morrocotudo hostiazo que se pegó en Champions contra el Rostov, sí, sí, 3-2. Sí. Un Ancelotti que puso a Kimmich de lateral y a Lahm de medio centro. Un poco esa esencia Guardiola que pretende recuperar, pero vamos... Creo que ya lo echan de menos por Baviera, Guardiola.
Y por aquí también, creo, ¿no?
Bueno, aquí hace tiempo que lo echamos de menos.
Ahora sí nos vamos ya a la Liga Francesa con el liderato del Niza, Francesc.
Pues sí, otra de las sorpresas del fútbol internacional. Si en Alemania es el Leipzig, en Francia es el Niza, que empató a 1 ante el Bastia en su campo. Sigue líder a un punto del Mónaco, pero Plea tuvo el 2-1.
Sí,
se regateó el portero y a portería vacía mandó el balón al palo.
Es líder, pero ya llegan, ¿eh? Mónaco y PSG, sí. Parece que ya llega ese tráiler pegando bocinazos, como decíamos el año pasado.
Y fíjate cómo llega el Mónaco, que ganó por 4-0 al Marsella. Marsella, que está situado en el medio de la tabla, no creo ya que vaya a pelear por el título de Liga, a lo mejor para clasificarse para las posiciones de Europa. Y el PSG, que ganó...
Me paro rapidísimo en el Mónaco.
Increíble.
43 goles en 14 partidos el Mónaco. Además... Tiene esa dualidad de que en Francia puede llevar la iniciativa porque es normalmente superior al resto de equipos y puede proponer, puede golear y puede llevar la batuta. Y en Champions puede mutar el traje. Me da la sensación de que, de hecho, es un equipo cimentado para jugar a la contra y se puede encontrar con equipos que tengan la posesión y jugar a eso, jugar al contraataque. O sea, equipo peligroso en su propia liga.
Y hacerlo
y
bien, porque ha competido muy bien en Europa.
Sabe adaptarse.
Y con la recuperación de Falcao.
También. Sí, Fabinho, Bernardo Silva. Es curioso que estemos hablando de un gran Mónaco justo ahora que el magnate que lo regenta cortó el grifo y dejaron de llegar los fichajes mediáticos. Justamente ahora, al fin, y creo que ahí tiene mucho que ver la mano de Leonardo Jardim, podemos hablar de un gran conjunto del Principado.
Pues sí, el Mónaco va segundo, está empatado juntos con el Paris Saint-Germain, que ganó en un campo muy difícil, en el campo del Lyon, por 1-2. Marcó 2 Cavani, que Cavani se le criticaba por no marcar, pero al final está anotando muchos goles.
Se le criticaba sobre todo porque necesitaba muchas ocasiones para marcar, y esta vez las dos que tuvo las metió en un campo, como dices, difícil. De hecho, perdió ahí el año pasado.
No está Ibra, yo creo que a eso también le ayuda.
Sí,
lo que hablábamos antes con Seco de lo también. Mucho que le da un delantero sentirse valorado y referencia del equipo.
A ver, que cabe en el final también esa temporada... Ha tenido algunos fallos, pero yo creo que poco a poco ya se va adaptando como este delantero titular que necesita el Paris Saint-Germain. Y buena racha de los parisinos.
Y Ben Arfa titular, también. Sorpresa en ese partido del Paris Saint-Germain.
Pues ya así, con el cierre de este bloque internacional, despedimos ya el programa. Gracias, Francesc.
Nada, un placer.
Hasta el lunes que viene. Marcel.
Oye, muy bien, Patri. Encantado. Solo te pido una cosa, que nos cortes más y que hables más tú. Como ves, Sergio ya se concedía... sus editoriales en medio del programa, opinar, y te pido que también lo hagas, y así de paso nos bajas un poco los humos a nosotros. Un placer.
Un placer también el mío. Sergio, te he visto cómodo.
Sí, en mi salsa. No.
Rookie of the year, ¿eh?
Rookies contra Sophomores tendremos que hacer. No, muy bien, encantado de este nuevo rol en el programa. Y sobre todo encantado de haberte dejado a ti a los mandos del programa. Muy orgulloso, muy contento y que siga la radio.
Muy bien, por mi parte muy contenta en este primer día presentando. Les esperamos el viernes con la previa y con Fútbol Fantasy a la una. Recuerden el sábado también a la misma hora, a la una del mediodía con la Premier. Y por supuesto, el próximo lunes. Que tengan una buena semana, amigos.
Toda la vida es un baile y te pueden bailar, aunque no quieras.